Hola a todos, bienvenidos a las charlas de Apple Esfera, el podcast semanal donde analizamos el gran tema de Apple de la semana y sus implicaciones. Esta semana tenemos cuatro grandes noticias de las que hablar, que estoy seguro que van a dar mucho más de sí el resto de año. Y también queremos pediros que estéis muy atentos a todas las novedades que os traerá Apple Esfera muy pronto. Así que seguidnos en nuestras redes sociales, estad muy atentos a todo lo que publiquemos, porque va a ser una semana muy interesante y queremos ya deciroslo desde ya, desde el inicio, desde la presentación. Así que, bueno, vamos a comenzar el podcast. Gracias a todos por estar ahí. Soy Pedro Andar. Comenzamos. Hola, Eduardo Archanco.
¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Un saludo a todos nuestros oyentes también.
Muy bien. He empezado el podcast diciéndole a la gente que esté muy atento a todas las novedades de Apple Esfera. Vamos a tener algún nuevo método para interactuar con los lectores que anunciaremos muy pronto. Y queremos que estén muy atentos. Así que tenéis que seguirnos en todas nuestras redes sociales. Bueno, es Apple Esfera en Instagram, Apple Esfera en Twitter. Si queréis seguirnos en nuestras redes sociales de Instagram, Eduardo Archanco, si no me equivoco, es el mismo nombre de usuario, ¿no? En Instagram es
sí,
exactamente
justo.
Igual. El mío es Pedro Aznar también, que hay cositas que ponemos en las stories, del backstage, de cosas muy chulas. O sea, estad muy atentos, por favor, seguidnos y bueno, ya hablaremos de ello más tranquilamente cuando toque, pero solo queríamos preveniros desde el inicio, por si no podéis escuchar el podcast hasta el final, que no dejéis de tener, bueno, esta mini alerta para todo lo que está por venir. Y es que el mundo Apple ya empieza a bullir. O sea, el principio de año fue un poco lentito, ¿no? Parece que estábamos un poco con la resaca de las tres últimas keynotes, que se dice pronto, ¿no? Después de vivirlas así, parece que como que se empezaba a cocer algo a fuego lento, ¿no, Eduardo?
Sí, la verdad es que ese comienzo de año más tranquilito se agradece después de lo que dices de las tres keynotes que tuvimos a finales de año con una cadencia de un mes. Bueno, yo creo que incluso la última fue con solo tres
semanas.
O cuatro semanas de...
Sí.
De diferencia y desde Apple Esfera lo vivimos de una forma muy intensa. Así
sí.
Que este comienzo de año, hasta que tuvimos la del pasado 20 de abril, oye, se agradece cierta tranquilidad, así que bueno.
Sí, sí, y además que hay que recordar, yo creo que lo hemos comentado alguna vez ya en el podcast, que estamos en un momento de plena transición a procesador M1 con todo lo que ello implica, ¿no? Todos los productos nuevos que sacaron, los AirTags, con el análisis de los AirTags que publicamos la semana pasada, que os ha gustado mucho, nos alegra mucho que hayamos respondido a vuestras preguntas y ahí tenéis todo el análisis de cómo funcionan, lo que hacen, lo que no hacen, para qué sirven y para qué no. Y bueno, y todos los análisis que tienen que llegar, ¿no? De todo el resto de productos que hablaremos muy pronto. Así que, bueno, de lo que vamos a hablar esta semana, antes de que empecemos con la gran fiesta también de la conferencia de desarrolladores, que está ya a la vuelta de la esquina, queda menos de un mes para la conferencia inaugural de la conferencia de desarrolladores, donde seguramente Apple nos enseñará unos sistemas operativos para un hardware que este año es más radicalmente distinto que nunca. Y es que es la primera conferencia de desarrolladores a las que se llega con procesadores Apple Silicon. Si recordáis, parece que haga muchísimo tiempo de esto, pero realmente el año pasado, en la conferencia de desarrolladores de 2020, todavía no estaban los Apple Silicon. No sabíamos nada de ellos. Se anunció en ese momento, ¿no?, que se iba a hacer esta transición. ¿Tú crees, Eduardo, que estos nuevos... ¿Qué va a anunciar Apple en estos a nivel de procesadores? Así como una primera... A alto nivel, ¿no? Un poco tu pulso de lo que piensas que Apple podría anunciar teniendo ya sobre la mesa los primeros Mac con M1 y con cosas tan espectaculares como vimos en la presentación, como el iMac M1, que ha supuesto ese cambio de diseño, ¿no? ¿Crees que los sistemas operativos, también teniendo en cuenta que el iPad Pro además lleva el procesador M1 de los Macs, por fin va a tener quizás un camino más diferenciado en los iPad o nuevas prestaciones en los Mac? ¿Va a ser un año distinto a como lo que hemos visto en anteriores?
Yo creo que sí. Yo creo que, al igual que ha sucedido con el iMac, que ha supuesto un nuevo diseño en la introducción del procesador M1, y a diferencia del MacBook Air, del Mac Mini, del MacBook Pro del año pasado, que también tenían M1, pero que mantuvieron sus diseños exactamente igual, yo creo que cuando... se produce un cambio de hardware tan importante en Apple, siempre hay que esperar pues un añito a que el software le alcance, ¿no? Que se ponga al día sí. y empiece a aprovechar todas las posibilidades, ya sea para explotarlas en serio o un añito también para esperar para que empiece un nuevo camino de software. Yo creo que en esta ocasión vamos a ver muchas novedades. Yo, a pesar de que no tengo un Mac con M1 ni planeo tenerlo dentro de poco, aunque me encantaría, yo estoy muy ansioso por ver cómo va a ser la nueva versión de macOS, porque yo creo que es de lo que más va a haber novedades. Y también, por extensión, el iPad Pro, iPadOS, como has dicho, pues ya tiene un procesador propio, o sea que tendríamos que, yo creo que empezar a ver cosas más en serio. Teniendo en cuenta también que el resto de iPads, o sea, el iPad Pro con M1 es solo un modelo, mientras que el año pasado se presentaron varios modelos con procesador, digamos, anterior, pero similar. Aunque yo creo que empezaremos a ver algo más destacado en macOS que en iPadOS.
Yo creo que pueden venir muchos cambios, y es que también, como dices tú, quizás nos centramos mucho en iPadOS en el sentido de que, claro, los iPad ahora tienen un procesador de escritorio. Es que no tenemos que olvidarlo. Y además es de escritorio de los potentes, porque las primeras pruebas de rendimiento que hicimos con los Mac M1, el Mac Mini M1, el MacBook Air, el MacBook Pro, fueron bastante contundentes. Con lo que eso en un iPad, ¿qué puede hacer? Ahora mismo, con el sistema operativo actual, se pueden hacer muchas cosas. Evidentemente, también depende de las aplicaciones. También deja de, o sea, se entiende como que esto que es un atractivo para los desarrolladores a la hora de hacer aplicaciones que puedan utilizar toda esa potencia. Y sobre todo, una cosa muy importante es que ahora tienen un camino único para desarrollar aplicaciones, es decir, es misma arquitectura hasta mismo procesador. Esto ya no va de que en el iPad no puedes hacer tantas cosas como en el escritorio porque no es tan potente como en el escritorio, ¿no? Ahora es exactamente igual de potente, tal como estamos en el punto de situación en el que estamos ahora mismo. Pero es que macOS no deja tampoco de ser interesante, porque si recordáis, el año pasado, cuando probamos los MacBook Air y los MacBook Pro, ya vimos una capacidad interesante de estos primeros Mac con Apple Silicon, y es que se pueden utilizar aplicaciones tal cual de iPad de iPad o de iPhone en el Mac. Y es, bueno, hay que hacer un poco un pequeño truquillo, no hay que hacer nada parecido al jailbreak ni nada similar. Simplemente es coger la punto IPA, ¿vale? Que no es una cerveza, es una extensión de lo que, de cómo se identifican las aplicaciones de iOS, compiladas con Xcode. Y bueno, firmarlas evidentemente con, bueno, hay que hacer, simplemente extraerlas, y si estás dentro de tu cuenta, de tu perfil de usuario de iCloud, la puedes ejecutar en tu cuenta también del Mac con procesador M1. Yo, de hecho, tengo mis destacados de Instagram. Creo que uno de los stories que más vio la gente que me sigue en mi cuenta de Instagram es cuando enseñé el Instagram, precisamente la aplicación de Instagram funcionando de forma nativa, la de iPhone, en el MacBook Air. Y es que fue muy fácil hacerlo y funciona perfecto. Está exactamente todo. Además, el sistema operativo detecta que es una aplicación de un entorno táctil y te permite hacer alguna combinación de teclas y facilitarte el uso del ratón para poder simular mucho la interfaz táctil, ¿no? Esa experiencia táctil. Con lo que yo creo que aquí veremos un poco en el nuevo sistema operativo, que no sabemos si será macOS 12. Recordemos que para pasar a macOS 11, Apple solo ha tardado 20 años. O sea que es un cambio grande. Quizá veamos simplemente un cambio de medio de sistema operativo. Pero bueno, yo creo que hay muchas posibilidades, y aquí Apple seguro que tiene algo escondido bajo la manga, porque, ya os digo, es la primera vez que son dueños y señores de todo el ecosistema a nivel de arquitectura y a nivel de software. O sea, es la Apple al 100%. Y prueba de ello, bueno, pues son todas las novedades que están sacando y todo lo que se está viendo. O sea, que promete ser una conferencia muy interesante, y donde veremos ya, pues, anticipación, ¿no? De los próximos, de lo que, por dónde podrían ir los próximos productos. Y sobre eso es de lo primero que vamos a hablar. Es que vamos a hablar del Apple Watch Series 7, de uno de los relojes que bueno, durante a lo largo de los años se han ido actualizando. Estos dos últimos años han incorporado sensores. En el último Apple Watch Series 6 se incorporó el medidor de glucosa en sangre, que bueno, en la Pelesfera tenéis también un artículo donde lo comparamos con pulsioxímetros. Hablé con especialistas médicos para que me contaran un poco. Aprendí muchísimo de saturación de oxígeno en sangre y para qué es útil, para qué no. O sea que es espectacular. Y bueno, en el Series 7, para el Series 7 se habla, no sabemos si llegará, de uno de los medidores que hoy en día se considera el santo grial de la medicina, y es el medidor de glucosa en sangre. De hecho, hace poco Apple preguntó a los usuarios de Apple Watch en una encuesta acerca del interés por este sensor. Y yo creo que sería algo, bueno, definitivo para posicionar al Apple Watch como uno de los, bueno, como uno, ¿no? Como el reloj inteligente, incluso a nivel médico y a nivel de salud, más interesante que se vende ahora mismo, ¿no, Eduardo?
Pues es que sería una revolución en la medicina, lo dice muchísima gente, muchísimos médicos. Y es que a principios de año, si no recuerdo mal, empezaron a surgir noticias acerca de un medidor de glucosa en sangre que no era invasivo, que no necesitaba pincharte para averiguar el nivel de glucosa. Uh-huh. Por parte de una startup, que no recuerdo de dónde era, pero también poco después se vio que Samsung también estaba explorando el tema, y eso uh-huh. me dio esperanzas para ver que pues que era algo factible y que probablemente estuviera más cerca de lo que pensábamos. Yo no sé si vendrá ahora en el de modelo de este año, pero igual en el del que viene o el siguiente, yo casi diría que sí.
Es pronto, ¿no? Aún.
Yo creo que es pronto, porque en los últimos tiempos Apple ha añadido sensores de salud cada 2 años. ¿Te acuerdas el electrocardiograma? Salió con el Series 4.
Sí,
el Series 5 tuvimos la pantalla siempre encendida, y con el Series 6 añadió el pulsioxímetro. Uh-huh. Entonces, no significa nada, pero si yo lo veo un poco prematuro que salga ahora. Pero vamos, que en el momento en que se incorpore va a ser una auténtica revolución, aunque no sea 100% preciso. El pulsioxímetro, tú lo contaste en tu artículo, no es 100% preciso porque los de dedo incluso tampoco lo son. La única forma de averiguar que el nivel de oxígeno en sangre al 100%, dijiste que era con un análisis de sangre, y eso pues,
sí.
No te lo va a hacer un reloj. No
hay un,
nadie.
Hay un, sí, a mí me lo contaron, ya te digo que esos días que estuve hablando con, más hablé con varios médicos, podéis leer el artículo, hoy en día yo lo vuelvo a leer y la verdad es que hay muchas cosas que vuelvo a aprender porque, claro, yo no sé nada de medicina y me enseñaron mucho. Esto ellos me dijeron que se hace con una cosa que se llama gasometría, que es un pinchazo, básicamente, para calcular la... Si quieren, por ejemplo, cuando un enfermo entra en la UCI o entra ahora con todo el tema del COVID, que también ha estado muy ha estado muy de moda, desgraciadamente, a la gente que entraba con problemas serios, claro, ahí tenían que medirle al detalle la saturación de oxígeno en sangre, y la forma más fiable de hacer eso es directamente con un procedimiento invasivo, que es pincharle y directamente medir en sangre la saturación que tiene. De todas formas, la desviación que tenía junto con los de dedo, con los de muñeca, los de dedo se dice que son más aproximados porque tienen el dedo más capilarización, es decir, fluye más sangre, ¿no? Entonces se dice que eso, por eso los médicos siempre tienen este que habréis visto millones de veces, que es como el que tengo yo, el pulsioxímetro con el que yo comparé el Apple Watch Series 6, que es de hecho el que usaba uno de los médicos que me lo aconsejó. Es un tipo, te lo pones como si fuera una pincita y nada, al segundo ya te dice la saturación de oxígeno en sangre que tienes. El Apple Watch, sin embargo, por lo que me comentaron ellos, que es perfectamente posible también hacer una medición precisa. De hecho, en el artículo vimos que la desviación era prácticamente de un punto por encima, un punto por debajo, con lo que está muy bien. Pero claro, en el tema de la diabetes, esto sí que hay que explicarlo muy bien, porque claro, que tengas evidentemente una saturación de oxígeno en sangre por debajo del 90, tienes que ir a mirártelo, ¿vale? A ver qué pasa. De hecho, es uno de los síntomas del COVID. Sí. Pero claro, la diabetes, la glucosa, sí que tienes que saber el valor preciso, porque de eso depende, si te pinchas insulina, cuántos puntos de insulina tienes que pinchar, o si tienes algún problema para ir al médico, ¿no? Entonces yo creo que Apple lo enfocará primero, quiere certificar esto muy bien, por eso a lo mejor no esté para este año. Yo creo que ya no es nivel de tecnología, yo creo que ya la tecnología ya la tienen, porque además también la tendrá Samsung seguramente de una forma muy similar, sobre todo porque estos fijaos, estos últimos también, esto lo comenté con algún compañero que está metido en el mundo sanitario, este último año, en 2020, por todo el tema COVID, se ha acelerado muchísimo todos los estudios médicos que, bueno, pues que tengan que ver con sangre, con saturación de oxígeno, con mediciones. Y es posible que incluso haya acelerado este tema de cómo detectar cosas en sangre de forma no invasiva, sobre todo porque es más rápido hacerlo a la hora de si te entra mucha cantidad de gente en la UCI. Se han dado cuenta que al entrar tantísima gente en la UCI, cuando tienes que dedicarle tanto tiempo por paciente, al final descuidas a muchos, ¿no? Y se ha acelerado mucho todo este tipo de estudios, sobre todo en Estados Unidos, que desgraciadamente es el país que de los pocos países que tienen tanta potencia de estudio como el que nos falta aquí en España, ¿no? Que hay investigadores que se han tenido que ir del país. Esto es lamentable, pero es lo que pasa. Entonces, básicamente es eso. No se ha adelantado mucho en esto y yo creo que la tecnología ya la tiene, no están certificándola para explicar muy bien que, claro, yo creo que ellos dirán, mirad, esto es preciso en una horquilla, pero cuando os detecte una variación grande lo que tenéis que hacer es mediros bien, o sea, pincharos para saber exactamente lo que tenéis que hacer, ¿no? Yo creo que es útil para saber si, por ejemplo, pasas, yo qué sé, de 110 a 240, porque ahí sí que te va a detectar que es que ha subido mucho, ¿no? Pero tienen que explicarlo bien, o incluso a lo mejor sí que es preciso, que también sería un gran paso. En cualquier caso, yo creo que todos los que convivimos con alguna persona diabética, esto es un paso increíble, pero bueno, esto también sirve para deportistas, ¿no? Eduardo, esto también sirve para la gente que entrena.
Claro, yo me metí en los comentarios del post que escribimos hace poco acerca del Apple Watch Series 7, que comentábamos el tema de la glucosa, diabetes y tal. Y hubo un comentarista que creo que se llama Koji,
sí,
que mencionaba que no solo interesante para los diabéticos, sino también para la gente que hace entrenamientos, para deportistas y demás. No explico muy bien por qué, pero me imagino que debe ser pues para tema dietas, proteínas y cosas de este estilo. O sea, que tiene usos más allá de la monitorización de la diabetes. O sea, que una persona normal, una persona sana, también va a encontrarle beneficio. Aunque me lleva a preguntarme si veremos en el futuro una versión de Apple Watch que incluya el detector de glucosa en sangre y luego un modelo, digamos, normal que no lo incorpore.
Un SE, ¿no? Como ha pasado esta generación.
Eso es. Pero el Apple Watch SE no tenía ni ECG, o sea, ni el electro, ni el sensor de oxímetro, ni nada de eso. Entonces, no sé si apelará o todo o nada. O sea, o un SE o uno con todos los sensores, o añadirá una tercera variante que incorpore el de glucosa.
Es posible que lo hagan. Yo, de hecho, con esto de los entrenamientos, os voy a contar una anécdota personal mía muy rápida. Y es que la primera vez que decidí correr una 10K, 10 kilómetros, mi primera carrera, yo quería haber entrenado, pero no pude por temas de trabajo, por los líos, tal. Esto fue, creo, en 2013. Bueno, pues yo tenía unos poquillos de kilos de más, ¿no? Creo que pesaría como unos 8 o 9 kilos más de los que peso ahora. Y bueno, pues corrí la 10K, ¿no? Yo la corrí, la verdad es que la acabé como pude. Yo recuerdo pasar la línea de meta y me sentía el rey del mundo. Seguro que si habéis corrido alguna carrera, que os lo recomiendo a todos, porque además de ser sanísimo, te da un chute de adrenalina y de compañerismo, y luego es una celebración. O sea, que os animo mucho a hacerlo, a que os preparéis, pero preparaos bien, no hacerlo como yo. Yo me acuerdo que acabé y pensé que era el rey del mundo, y luego cuando vi el vídeo de la finalización de la carrera, parecía un zombie de estos de Walking Dead intentando llegar. Pero bueno, el tema es que, para esto de la glucosa, cuando acabé, me fui a la barra donde habían puesto para ver los deportistas que acababan, pues un bar para darte alguna bebida, algo de comer y tal. Y claro, a mí me gusta mucho la Coca-Cola, como sabéis, ¿no? Coca-Cola cero. Bueno, pues yo llegué a la barra del bar y le dije al camarero, digo, perdona, digo, ¿me pones una Coca-Cola cero? Y el tío me mira arriba abajo y yo estaba blanco, blanco, pero vamos, blanco como un folio. Y me viene y me dice, ¿Coca-Cola cero? Dice, lo que te voy a dar es una Coca-Cola normal y encima le voy a poner 3 sobres de azúcar porque te va a dar algo, chaval. O sea que fijaos, el tema de la glucosa, lo importante que es para los deportistas, ¿no? Que te puedes desmayar, ¿no? Si,
claro, la pájara, si no lo había pensado.
Exacto. O sea que bueno, es útil para todos. Y el preconsejo de hoy es entrenad bien, aunque vayáis a correr una 5K, entrenad poquito a poco. En Bitónica tienen unos unas tablas de ejercicios fantásticas para empezar a correr, aunque no hayáis corrido nunca y aunque lo odiéis, de verdad que lo vais a disfrutar mucho y podéis hacerlo escuchando nuestro podcast, o sea que es fantástico. Muy bien, pues mientras esperamos esto, que sería todo un puntazo, yo de verdad lo espero mucho, también por lo que me toca de cerca con mi sobri, que muy pronto habrá el artículo. Siempre lo comento en el podcast, pero es que siempre lo llevo alargando porque cuando salieron los AirTags, mucha gente me preguntó si se podían utilizar en personas. Y claro, se pueden utilizar en personas, ¿no? Y técnicamente se pueden utilizar, lo que pasa que no es recomendable porque los AirTags no son precisos como un GPS. Entonces claro, no puedes confiar la vida de una persona o un animal a que luego lo puedes encontrar con el AirTag, porque puede ser que no pase nadie con un iPhone o que no tenga conexión y que no lo encuentres. Entonces yo para ese caso recomiendo siempre un Apple Watch con conectividad SIM, que es como tiene mi sobrino. Entonces estoy, además de todo lo que escribí en el artículo, también añadiendo la parte de usar el Apple Watch como localizador, que a ella le ha venido muy bien y su madre está mucho más tranquila, también sus padres están mucho más tranquilos sabiendo dónde está. Y os hablaré también de ella, y seguro que esto para ella, cuando le conté que Apple podría sacar algo así, la verdad, si vierais la sonrisa y el grito de victoria de la niña, la verdad es que es una pasada. Muy bien, pasamos a lo siguiente, y es que, bueno, Apple sacó la 14.5 y empezó el tema del rastreo de las apps, y es que ahora las aplicaciones te tienen que pedir permiso para rastrearte. Eso significa que ya tienen que dejar de vincular tu identificador de usuario con lo que haces. Ahora Apple lo único que dice es que podemos dar a los anunciantes un pack de todo lo que se hace, ¿no? Todo lo que hace la gente, pero no quién lo hace, identificado uno a uno, ¿no? Y bueno, pues parece que esto, hay algunas aplicaciones que lo han llevado mejor, otras que lo han llevado peor, pero lo que está siendo, un número altísimo es la cantidad de usuarios que rechazan el rastreo de las apps, que es un 88%, ¿no, Eduardo?
Sí, salió una noticia de una de estas compañías de analytics de aplicaciones que dijo que el 88% de los usuarios de todo el mundo rechazaban rechazaban el rastreo de apps y webs de iOS 14.5. Es decir, que no querían que las aplicaciones les persiguieran en otras aplicaciones e incluso en la web. Me parece bastante elevado, pero es que en Estados Unidos el porcentaje era todavía mayor. Era del 96%, o sea que prácticamente
96%,
todo el mundo...
96%,
todo el mundo dijo que no. Entonces, esto es un problema para las empresas que, digamos, traficaban con nuestros datos y los utilizaban para elaborar perfiles precisos, influir en nuestras decisiones de compra, incluso en nuestra opinión y todo eso. Y lo cierto es que ya no hay vuelta atrás. Ahora este tipo de transparencia, esta herramienta ya está en manos de los usuarios. No significa que no debas que un anunciante, o sea, que una empresa que de anuncios, de lo que sea, ya sea Facebook o lo que sea, no significa que no vayan a poder hacer anuncios, sino que no van a poder utilizarlos para asociar perfiles y datos y tendencias y todo a una persona concreta, aunque sea anónima. El caso es que eso ya no va a poder ser así. Veremos si Google, a un momento dado, como suele hacer, le sigue a Apple dentro de unos meses o dentro de un año. Desde luego que ahora se acercan las conferencias de desarrolladores y ahí veremos noticias. La de Google creo que es a finales de este mes de mayo.
Sí.
Y me parece una bestialidad que los usuarios lo hayan abrazado con tanto entusiasmo. La verdad es que cuando yo he puesto alguna captura en Twitter, la gente lo decía, lo recibía como muy... muy bien, con mucho entusiasmo.
Como un éxito, ¿no? Como un éxito.
Sí, como por fin... O sea, realmente tú no sabías lo que estaba sucediendo. Estaba sucediendo por detrás de las bambalinas y no había manera de que tú pudieras saberlo ni hacer nada al respecto.
Pero yo creo que todos lo hemos sabido de forma indirecta en algún momento, porque ¿no os ha llegado a vosotros algún SMS de publicidad que no habéis pedido o algún email que no habéis dado, vendiéndoos o ofreciéndoos algo que no habéis requerido, vamos, que no es una cosa que hayáis entrado, ¿no? Y eso es precisamente por todas estas filtraciones de datos. De hecho, el otro día me llamaron aquí a casa para un tema de un seguro y sabían todos mis datos. Es decir, claro, yo eso no lo he dado a nadie, eso tiene que ser por alguna filtración de algún servicio que he puesto o de algo. Y seguro que a más de uno os ha pasado que os han llamado a casa y os han dicho vuestro nombre, apellidos y hasta vuestro número de teléfono y muchos datos más que es imposible que tengan y que esto no puede ser, ¿no? Aquí El problema que tiene esto es que, bueno, los anunciantes lo toman como un ataque hacia ellos y no lo es. Lo que hace Apple, lo que dijo Tim Cook hace un par de semanas, lo tenéis explicado en Apple Esfera, en un artículo detallamos exactamente lo que las medidas que iba a adoptar Apple nuevas para que esto no fuera un problema para ellos. Y es que lo que dice Apple es, oye, no podéis, lo que hacen los traficantes de datos estos es venderle a una empresa y decir, mira, tengo aquí, de hecho es literal, como lo venden, tengo aquí 100.000 o 100 millones de usuarios a los que le gusta tu producto. ¿Los quieres? Pero fijaos, 100 millones de usuarios con nombres y apellidos y todos sus datos. Claro, es que eso no puede ser. Lo que dice Apple es, puedes tener también esa información para orientar tu producto, tu venta hacia quien quiere, hacia quien el potencial comprador, pero no hace falta que sepas su nombre, dónde vive, su número de teléfono. Es decir, le va a salir igual, porque al final ellos lo que hacen es, tienen una API nueva que lo que permiten a los anunciantes es saber, pues por población, por edad, por sexo, por distintas variables, todas las que aplican, excepto los datos personales. Y eso lo que cuando hacemos, cuando le damos a no rastrear a estas apps, lo que hacemos es que no se pueda vincular ningún dato nuestro con la información que estamos obteniendo de otras apps para que ésta se alimente de ella y también la pueda utilizar y la pueda, Dios sabe qué, vender o no, ¿vale? De hecho, fijaos quiénes son los más cabreados de todos. Facebook, ¿no? Que me hace mucha gracia Mark Zuckerberg cuando ponía en una conferencia de Facebook, el futuro es la privacidad. O sea, ¿cómo tienes tan poca vergüenza, tío? Si lo que haces tú precisamente es vender eso, ¿no? Entonces, ahora han salido también conversaciones de que Tim Cook habló con Zuckerberg, yo creo que eso lo anticipó, le dijo, oye, esto va a salir, lo que tienes que hacer todos los datos personales que tengas de la gente, bórralos, oriéntate, orienta tu empresa, y yo creo que esto es importante. Y aquí estamos viendo alguna técnica un poco dudosa, yo creo que Apple con alguna ha tomado cartas en el asunto, pero sobre todo el pack de aplicaciones de Facebook es increíble. O sea, Instagram seguro que lo habéis visto, que entráis a Instagram o a Facebook y te dicen, no, es que mejor que aceptes, te soborna, no te soborna, no, te chantajea. Te dice, mejor que aceptes el tema rastreo de apps para que esta aplicación, para que Instagram pueda seguir siendo gratis. Es increíble, pero fíjate, eso también es para decirles, oye, pues a lo mejor prefiero pagar una cuota. Sí, una versión de pago sin que, bueno, no sé, una versión de pago sin publicidad. Es que también me hace mucha gracia porque la publicidad sigue estando precisamente en estas aplicaciones, ¿no? No sé, yo creo que es algo en lo que está claro que Facebook no quiere trabajar para mejorar, sino quiere seguir con su modelo, que es un poco, no es ilegal, porque no es ilegal, sino había una sentencia, bueno, haya habido alguna cosilla, pero no, vamos, no ha trascendido mucho más. Pero desde luego no es moral. Y yo creo que es algo que aquí Apple ha sido la primera que lo ha puesto encima de la mesa, básicamente pues porque tiene el parque de productos instalados, la base instalada de usuarios también, y puede hacerlo, porque esto evidentemente no lo puede hacer una empresa pequeñita o una empresa más de nicho. Con lo que es importante, pues a ver cómo evoluciona todo esto, porque yo no sé si has visto tú, Eduardo, alguna app que te diga, tienes que aceptar esto, porque si no, ¿has visto algún caso así raro de que te diga alguna cosa curiosa? Yo había una el otro día que decía, si no aceptas el rastreo de apps, no nos vamos a conocer, no, o sea, no te voy a conocer como yo necesito para enviarte la publicidad que quieres escuchar, ¿no? Yo pensando, pero si es que yo no quiero publicidad. O sea, evidentemente, y es un poco curioso porque nosotros al final en la Apple Esfera también tenemos publicidad, evidentemente, ¿no? Pero yo creo que tiene que ser en base pues a unas normas y que sobre todo no esté tan ligado a los usuarios, que es que en las apps, fijaos que el móvil hoy en día es toda nuestra vida digital, no hay tutía. Y bueno, pues al final la publicidad tiene que también saber evolucionar y saber vivir de esto, que no toda la publicidad es así, ni mucho menos. Pero bueno, sobre todo es para que estos traficantes de nuestros datos no tengan por ahí el perfil de Eduardo Archanco con todo lo que le gusta y lo que no, y que puedan, aún así, pues enviarle buena publicidad sin que nadie le llame a las 4 de la tarde.
Eso es una de las cosas que me ha llamado la atención, y es que Apple haya sacado una API, como has dicho, para que puedan seguir haciendo parte de eso, pero sin que sea una invasión de la privacidad, sin asociarlo a un ID de un dispositivo. Y es que sí. al ser una API, pues obviamente es gratis. O sea, Apple lo que no quiere es prohibir. No te va a prohibir hacer anuncios ni nada de eso, porque es que entonces se le echarían encima a todo el mundo. No, uh-huh. No puedes prohibir ese tipo de negocios. Pero lo que sí puedes hacer es invitarles a ser un poco mejores y ofrecerles además una alternativa. Oye, si tú hacías el rastreo de apps y de webs, te ofrezco esta alternativa que es privada, que no es lo que te gustaría, porque si lo tuyo es recopilar datos y venderlos de aquí para allá asociándolos a un ID, pues con esto no lo vas a poder hacer, pero sí que es lo siguiente mejor. Y va a ser mejor para todos, va a ser mejor para los desarrolladores, para los anunciantes, para los usuarios, y todos salimos ganando en cierta medida. Pero sí el tema de la API me parece muy interesante, que sea gratis y que esté a disposición de todo el mundo, que simplemente Apple no aspira a ponerse, oye, que quieres seguir haciendo esto, oye, pues me vas a tener que dar un 15% o un 30%, ¿no? Como la App Store, entonces ya se hubiera
montado
la marimorena.
sí, sería algo tremendo. De hecho, precisamente ese es el siguiente tema, ¿no? Y es que ya se ve una posible luz al final del túnel en el caso Epic contra Apple, y eso que estamos, si no me equivoco, en la primera semana, ¿no? Acaba de terminar, está acabando la primera semana de...
La segunda,
pues entonces ya estamos más avanzados. Y bueno, aquí lo que parece que se dice es que las normas de, bueno, como las normas de la App Store no permiten publicitar vías alternativas de suscripción o pago, la juez que lleva el caso, la juez González Rogers, lo que dice es que, bueno, que se permita esto, que se permitan vías alternativas de suscripción o de pago para acabar precisamente con uno de los argumentos principales de Epic, ¿no? Este jardín vallado del que hablan. Aquí exactamente lo que dice es que, aparte de cobrar con el nuestro saldo, ¿no? De iTunes o con el sistema de pago que tengamos, que se pueda pagar con otro tipo de pago, yo que sé, con lo que sea, ¿no? O que también se elimine. Esto tiene algo que ver, por ejemplo, con los porcentajes que se tiene que llevar Apple, que no se llevaría simplemente en un nuevo servicio de suscripción o de pago, Eduardo.
Esto es. Yo creo que la solución que más le puede convenir a ambas partes. Y es que, como sabemos, Epic lo que quiere directamente no es luchar porque el 30% de comisión de la App Store desaparezca, sino que lo que quiere directamente es poner su propia App Store. Una App Store alternativa con su sistema de pago, bla, bla, bla. Eso sabemos que Apple no lo va a aceptar nunca por voluntad propia, salvo que se lo diga un juez, que, viendo cómo está yendo el juicio, yo tengo muchas dudas de que Epic consiga algo semejante. Uh-huh. Entonces, una de las alternativas, lo que comenta la juez, es que Apple ahora mismo las normas no te dejan, a un desarrollador no le dejan decir, oye, si te suscribes por la App Store, el precio es este. Pero si lo haces a través de mi web, el precio es este otro. Puede ser el mismo, puede ser más pequeño, pero si lo haces a través de su web, él no tiene que pagar la comisión a Apple, ni el 30 ni el 15 de las suscripciones de más de un año. Entonces, eso no es posible, pero lo que la juez explora aquí es poder decir, oye, ¿y si los desarrolladores pudieran comunicar al usuario que existen otras formas de pagar por, en el caso de Fortnite, pagar por los pavos del juego, uh-huh, o además de la vía de la App Store, y luego ya el desarrollador podría jugar y decir, oye, los pavos de la App Store, por no lo sé cómo va el tipo de cambio, pero imagínate, son 500 pavos por 5 euros, uh-huh, o esos mismos 500 pavos te los vendo a través de mi web por 4 euros. Entonces tienes ahí un pequeño descuento. Que puede, oye, puede ser interesante. O no, puede ponerlo al mismo precio, pero puede hacer lo que quiera, imagínate. Eso, que no está permitido ahora, sería una buena solución a Apple. No le... pues probablemente no le haría mucha gracia, pero yo creo que es un buen compromiso, un buen acuerdo que podrían llegar los desarrolladores, no con Epic Games, sino con todos, que se lo ofrezca a todos los desarrolladores. De hecho, Netflix tal vez así volvería al App Store. Y estaba pensando que si llegase el caso de que eso lo permitiese Apple, probablemente lo ligaría al hecho de que, vale, te permito comunicar vías alternativas de pago a través de tu web, pero a cambio te hago obligatorio que incluyas también la mía. Entonces así los usuarios tienen dos. Eligen uno u otro, la que más les convenga. Y entonces
sí,
con la App Store pagarían vía la tarjeta de crédito que tienen ya metida con su usuario, uh-huh, que sirve para todas las tiendas, para todas las apps de la tienda. Y la alternativa de a través de tu web, pues ya tú te las arreglas con el sistema de pago. Pero me imagino que lo vigilaría mucho, que no hubiera problemas de seguridad, privacidad, que no fuesen phishings, ni scams, ni malware, ni historias de esas. Yo creo que puede ser un buen compromiso que sea algo bueno que saquemos de aquí, de todo este embrollo, la verdad.
Bueno, había que llegar a un acuerdo, eso estaba claro. El problema es las formas con las que Epic ha tratado todo esto y también un poco pues cómo se tiene que llegar al acuerdo. A mí no deja de parecerme curioso que un desarrollador vaya a tu tienda a decirte que quiere pagar con lo que él diga, ¿no? Por muy grande, por muy Epic que sea. Pero bueno, no está de más ofrecer las formas alternativas que crean convenientes y siempre que eso, como tú dices, esté en las dos partes, es decir, esté en la App Store y esté en la página de Epic. Por ejemplo, lo que comentabas de Netflix sí que está en la App Store, lo que no está es el sistema de pago. O sea, tú te puedes bajar la app, pero no te puedes suscribir a Netflix desde la app. Tienes que suscribirte desde su página web y luego ya poner tu cuenta de usuario con la que te has suscrito en la web en la aplicación para poder utilizarla, ¿no?
Y es que en la aplicación ni siquiera Apple te deja ni enlazar a la web ni decir que en la web es donde te tienes que dar de alta. O sea, eso está prohibido por las normas.
Esto sí que yo creo que es algo que no es lo que hablábamos antes, ¿no? Quizás no es ilegal, pero no deja de ser un poco roza un poco la moralidad, ¿no? No poder decir algo, no, eso siempre es un perjuicio para el usuario. Yo creo que esto, si este juicio sirve para algo, más que para que el de Epic diga cosas y por Twitter un poco locas, la verdad, porque también tiene hay que darle de comer aparte, que aquí recordemos que la App Store es el primero, pero es que luego va a ir a por la PS Network, va a ir por la Xbox, o sea, que ojito con lo que quiere Epic, porque al final Epic no quiere solo esto, Epic quiere poner su propia tienda de aplicaciones dentro de los iPhone. Ese es el objetivo number one de Epic. Que bueno, aquí habría que ver. Habría que ver cómo se defiende. Desde luego, es un juicio que, como todos los juicios, están saliendo cosas no muy bonitas por parte de los dos lados. Y bueno, esperemos que al final esto sirva para que los usuarios tengamos más posibilidades, ¿no? Y tengamos las cosas más claras.
Me recuerda un poco a lo de signing con Apple, lo de edad de alta con Apple. ¿Te acuerdas, Pedro? Que lo sacaron hace un año o dos y que lo que hacía era, si tienes incluido el date de alta o entra con Google o con Facebook, o ya sabéis, este tipo de formularios que utilizan las credenciales de los servicios de Google o de Facebook o de cualquier otro, pues tienes que incluir también el nuestro, que es el de Apple, que es privado, tal y cual. Entonces yo creo que pueden llegar a una solución similar, que digan, oye, si quieres enlazar a tu web para que se den de alta a través de tu web, vale, perfecto, pero tienes que incluir también una vía a través de la App Store. Luego ya los usuarios que decidan el que más les convenga.
Sí. Y bueno, hablando de luces, a mí un tema que me duele especialmente en los Mac, que es que has publicado esta semana un artículo que además a la gente le ha gustado mucho, y es por qué no está la manzana iluminada en los últimos MacBook, en los MacBook, que ya llevamos 6 años sin ella de esta forma, ¿no? Simplemente está serigrafiada como si fuera, bueno, te iba a decir como un iPhone, pero ahora tampoco estás en los iPhone, estás simplemente la siluetada, ¿no? En los iPhone. Y bueno, pues hay una historia detrás de todo esto y un porqué, ¿no? Y me gustaría que lo explicaras para la gente como curiosidad que no lo sepa, ¿no? Porque se ha quitado esta manzana iluminada de los Mac.
Pues antes de nada hay que dejar claro que Apple no ha dicho por qué la ha quitado, sino que lo único que podemos hacer es elucubrar las razones. Y yo creo que una de ellas tiene que ver con la historia de la empresa y de cómo al principio, o sea, cuando volvió Steve Jobs a finales de los 90, la empresa estaba al borde de la quiebra.
Sí.
Yo creo que le quedan como 3 semanas de cash antes de echar la persiana. Uh-huh. Y bueno, con la llegada de Steve Jobs, pues sacaron el iMac que sacaron entonces, que era el cabezón este con pantalla CRT.
El G3.
El iMac G3, exacto. Y poco después lanzaron el PowerBook G3, que en su tercera generación incorporaron una manzana. ¿Os acordáis que este modelo tenía la manzana del revés? Cuando levantabas la tapa se quedaba boca abajo. Pues sí. Ese mismo modelo, la tercera revisión que hicieron, le añadieron una manzana retroiluminada, que simplemente utilizaba la energía, la luz de la propia pantalla para iluminar la manzanita de atrás, Por lo que no suponía ningún tipo de coste de batería, ni de autonomía, ni nada por el estilo.
O sea, es el panel LED de la pantalla lo que ilumina la pantalla, lo que también ilumina la... Por eso muchas veces, si cambiamos el brillo de la pantalla en un Mac que todavía tiene la manzana retroiluminada,
claro,
veremos que la manzana también palidece, ¿no? Se va quitando el de
Se
el
ajusta
brillo.
conforme la pantalla, exacto. Entonces, eso fue una buena jugada de, digamos, marketing, porque tuvo como dos funciones. Y era decir al mundo que, oye, esta empresa que estaba al borde de la quiebra sigue aquí. Entonces tú cuando abrías el Mac, ese PowerBook en una cafetería, en una universidad, en el trabajo, lo que fuera, pues obviamente llamaba la atención porque ninguna empresa había pensado siquiera en hacer eso. Y era una manera de decir que esta empresa sigue en funcionamiento. Luego, conforme avanzaron los modelos y te acuerdas el MacBook Air que salió en 2008, que costaba un pastizal, pero que luego en su siguiente revisión de 2010 fue el que todos conocimos, y que yo creo que fue el portátil más popular de Apple, que era el en forma de cuña, más barato, etcétera, pues ese se convirtió muy popular y en las aulas de las universidades pues no había clase que no tuviera tres o cuatro de esos o incluso más. Pero ha llegado un momento en que Apple ha sido tan grande que esa función ya no le hacía falta, yo creo, porque una empresa que iba camino en 2015 de ser una empresa de una valoración bursátil de $1 billón, ya no le hace falta usar esos trucos. Entonces, una de las razones es esa, que Apple ya no era la misma, ya no tenía necesidad de gritar a los cuatro vientos que seguimos con vida, no hemos quebrado. Y pues esa es una de las razones por las que la quitaron. Otra es, pues simplemente por diseño, porque la pantallita de los nuevos modelos es súper delgada, Pedro. Tú lo viste en el MacBook original de 2015 y es que debía de ser imposible poner ahí la manzana retroiluminada sin que supusiera un tipo de compromiso o riesgo estructural de que se abollase directamente con algún tipo de fuerza.
Sí.
Y al final, pues por esas razones la hemos perdido. Yo sé que la echas tú mucho de menos.
Sí, yo a nivel de marketing, yo veo que ahora con los cambios a procesadores M1, si Apple tiene que renovar los MacBook, que vuelva la manzana iluminada cuando Apple es dueña y señora ahora de todo el hardware y software que producen, como una muestra de identidad, yo creo que sería fulminante. O sea, yo creo que llenarían redes sociales, artículos, solo con el tema de la manzana iluminada. Yo creo que aquí también el problema es que en los últimos años también ha cambiado la tecnología con la que se iluminan los LEDs de la pantalla, ¿no? Por ejemplo, el último iPad Pro con mini LED casi se ilumina de forma independiente, ¿no? Con lo que no tenemos esa iluminación uniforme. Yo creo que aquí no se podría utilizar la iluminación del panel. Pero bueno, también es cierto que ahora con los M1 tenemos una mejor calibración de la batería, de hecho muchísima más. Y tampoco es descabellado hacer un diseño que haga que se ilumine ligeramente, ¿no? Apple lo puede hacer perfectamente. No lo hace, yo creo que por no meterse quizás en camisa de once varas o por no causar problemas que no tienen, ¿no? Porque a lo mejor, como tú explicas en el artículo, tener aquí la manzana pues dio problemas a algunos usuarios que veían como una sombra en su pantalla cuando lo ponían en exteriores, porque claro, la luz pasa a través del diseño de la pantalla y al final acaba yendo a los LEDs, ¿no? Pero hay muchas cosas habría muchas cosas como para poder hacerlo. Yo no, tampoco creo que el impacto en batería fuera tan grande. Y es una cosa curiosa porque además el logo de Apple dentro de los portátiles ha tenido mucho recorrido. Tú comentabas el tema del PowerBook, que la manzana estaba al revés porque en aquella época el PowerBook se pensaban que era bonito estando cerrado. O sea, que es totalmente una locura. No tiene ningún sentido, ¿no? Es decir, el Mac es bonito cuando no se usa, ¿no? No tiene mucho sentido y además quedaba horrible. Yo de verdad no sé cómo no... como nadie vio eso venir. Pero bueno, si llegará en el futuro, desde luego si es por temas de batería, por temas de diseño, ahora lo pueden hacer con los M1. Yo creo que
además,
igual no se quieren meter aquí.
Que has mencionado la pantalla mini LED, el iPad Pro de este año es un poquito más grueso que el modelo del año pasado, precisamente por la pantalla. O sea que si lo aplican a una pantalla de ahora, tendría que ser más gruesa, igual con eso ya no habría tanto riesgo de integridad estructural.
Sí, bueno, y también que Yo creo que a ningún usuario nos importaría que fuera 2 milímetros la pantalla más gruesa. Lo que hay que tener en cuenta también
dos
es que, claro,
milímetros,
que la...
Pedro, pero ¿de qué estás hablando?
Estamos
Está
locos.
loco este hombre.
Lo que pasa es que tenemos que tener en cuenta también que, claro, 2 milímetros de grosor más es más precio, porque Apple pues necesita más materiales. Imagina 2 milímetros por los millones de productos que fabrican, al final sí que es pasta en diseño, etcétera. Bueno, hay muchas implicaciones, no solo es decir, venga, que la iluminen y ya está, como decimos algunos. Pero bueno, es un icono chulo. Y hablando ya de iconos y ya para acabar, pues que Process ha venido arriba y nos ha traído cómo va a ser, ¿no?, el nuevo MacBook Air M2, que es un poco el sucesor espiritual del MacBook blanquito, ¿no?, de aquella época, en la que se dice que va a ser que va a tener los mismos colores que hemos visto en la presentación con el iMac M1, ¿no? Y el diseño es básicamente un diseño muy plano, con marcos blancos, con de 7 colores y muy similar, es prácticamente un iMac en miniatura, ¿no? Un iMac M1 en miniatura. ¿Tú qué veracidad le das a estos renders, ¿no? Los renders están muy bien hechos, pero a mí hay algo en estos renders que no me acaba de cuadrar. No sé si el teclado blanco con ese marco blanco, hay algo que le falla, algo que no conecta bien, por lo menos en los que ha puesto él. Posiblemente luego, cuando veamos las imágenes oficiales de Apple, ya se quede todo más bonito, ¿no? Pero hay algo en ese diseño que no me acaba de cuadrar. ¿Tú cómo lo ves?
Yo, antes de nada, hay que decir que a Procer probablemente le hayamos
con
metido
pinzas.
Mucha más caña. Sí, hay que tomarlo con pinzas. Y le hemos metido caña cuando ha fallado y ha dicho que iba a haber un evento y no lo hubo y se depiló las cejas. Bueno, el caso es que hay que reconocerle a Procer que acertó con el render que hizo del AirTag hace un montón
sí.
de meses. Y acertó también con el del iMac, que creo que el suyo era bastante más grueso, pero
sí,
que el tema colores, el tema forma y tal, lo clavó.
Sí.
Y ahora le tenemos de vuelta con el MacBook Air M2, que llama el M2, y pues como dices, en los renders, luego los renders de verdad son muchísimo más bonitos y por supuesto el equipo en persona mucho más. Yo creo que tiene sentido. Sí que me chirría un poco el tema del teclado blanco ahí sobre un equipo, por ejemplo, de color verde o de color azul, que es de los colores que dice que van a venir, entre otros, y queda un poco raro, pero yo supongo que en modelo real será acostumbrarse. Lo que me cuadra perfectamente es lo de los marcos blancos, porque si te fijas en el iMac nuevo que han presentado, el marco
sí,
ya no es negro. Yo estoy ahora mirando el mío de 2017 y el marco es negro y la barbilla es de color de aluminio.
Sí.
Que por cierto ha desaparecido la manzanita, Pedro, en el
sí,
iMac nuevo.
Sí, sí, sí.
Y
Bueno, aquí también
blanco
tiene
no
mucho.
Disgusta, ¿eh?
Tiene mucho que ver también que haya desaparecido la manzanita. Tú además lo comentas en el post de por qué se eliminó la manzana iluminada de la tapa de los MacBook. Y es que Apple quiere que sean sus propios productos los que sean el icono, ¿no? Que los identifique, ¿no? Ya no va a ir esto de poner
el
un post-it.
Hable por sí mismo.
Exacto, no va a ir de poner un post-it en el logotipo de la manzana en un iMac para que nadie sepa de qué ordenador es eso, ¿no? Es un poco absurdo, es como querer tapar una grieta de un terremoto con celo, ¿no? No tiene sentido. Entonces, aquí, por lo que parece, bueno, el diseño sí que es coherente con lo que Apple ha hecho en los iMac M1, pero bueno, habrá que ver cómo funcionan. Yo, a lo mejor, quizás el teclado tenga algún tipo de tonalidad distinta. Yo lo vería, a lo mejor, con un poco la tonalidad del aluminio con la tonalidad del teclado. Habrá que ver cómo lo hacen. Sí que me cuadra, por ejemplo, que el Touch ID ahora sea el mismo que tiene el teclado del iMac M1, que es el circular ese, como el que tenían los iPhone 5,
sí.
5S. Y bueno, tiene cierta coherencia, ¿no? Y quizás pase lo mismo que pasó con los iMac M1, que sean prácticamente así, pero hayan algún toque que sea un poco lo que los diferencie, ¿no? Porque al final recordemos que lo que hace Procer con esto es para no comprometer a sus fuentes, porque creo que tenía pocas fuentes y una de ellas la despidieron de Apple porque se dieron cuenta que había filtrado la información.
Gracias.
Entonces lo que hace a partir de ahora, lo que hizo con los AirTags, es: no voy a enseñar el producto real aunque lo tenga, pero os voy a dar un render, o por lo menos de lo que a mí me han dicho, quizá no tengan imágenes, ¿no?, que es lo más normal, que no se tenga imágenes de esto. Pues voy a hacer un render de todo lo que sé, que tampoco es mala idea, la verdad es que es buena idea, porque también llama mucho la atención, ha salido en todos los medios americanos, nosotros, etcétera, etcétera. Y bueno, es coherente. Yo no sé a los oyentes qué les parece este nuevo Mac Mini iMac Mini, MacBook Air.
Que
M1.
Hemos dicho, Pedro, pero abandona el diseño en cuña, que es a mí una de las cosas que más me gustan. Ojalá que lo haga, porque ya me parece el diseño en cuña un poquito ya de moda.
Sí. A mí la verdad es que es más que MacBook Air, a mí este MacBook me recuerda, me parece más a un MacBook. O sea, sería como el retorno del MacBook, ¿no? A no ser que quieran hacer otro extremadamente delgado, como el primer MacBook que hicieron en 2015, precisamente, cuando eliminaron la manzana. A ver cómo lo hacen, ¿no? Bueno, el diseño en cuña era típico de una época, ¿no? Donde se quería decir, mirad qué delgado hacemos las cosas, y eso hoy en día ya no es un reclamo, ¿no? Porque todos los portátiles de todas las marcas prácticamente tienen un tamaño muy similar. Pues muy bien, pues eso son, parecía que teníamos poquitas cosas que hablar y casi llevamos ya una hora. Sí. Así que esta semana, bueno, hemos tenido todo esto, por favor. Estad muy atentos a todo lo que os vamos a traer la semana que viene. Suscribíos a nuestros podcasts, a Loop Infinito, que también Javier Racord está haciendo un trabajo fantástico. En el episodio de hoy o de ayer, si no me equivoco, explicaba los AirTags, un 101 de los AirTags, como dicen los americanos, todo lo que tienes que saber o preguntas y respuestas de los AirTags. Y es muy chulo. El episodio de la semana pasada que tuvimos con él en el charla de Apple Esfera, hablamos de la exclusiva que consiguió sobre Apple Music Hi-Fi, entre comillas, que tiene que venir próximamente con todo lo que dijimos. Y bueno, hay muchas más cosas que van a llegar, o sea, no os lo perdáis, por favor, porque va a ser tremendo. Así que suscribíos a nuestras redes, a nuestros podcasts, seguidnos en nuestras redes sociales, seguidnos en YouTube, por favor, también importante, porque vamos
a
volver ahí.
Cuando os suscribáis para que os lleguen notificaciones de nuevos vídeos.
Exacto. Y por favor, nos ayudáis también mucho poniendo comentarios y calificándonos con 5 estrellas, si estáis cómodos poniendo 5 estrellas, el podcast, para que llegue a más gente. Eso nos está ayudando mucho. Además, sois súper amables con los comentarios. Yo me los estoy leyendo todos y la verdad es que me da pena no poder contestarlos ahí, porque no puedo hacer una réplica como en la App Store. El desarrollador puede contestar un comentario, ¿no?, que le han puesto en la aplicación. En Apple Podcasts no se puede de momento. Y me gustaría, lo agradezco a todos los que nos estén escuchando, la verdad es que son muy amables. Nos encanta hacer esto, nos encanta que nos escuchéis y que generemos este debate, que luego seguramente cuando lleguéis a vuestra casa, oficina, trabajo, lo que sea, bueno, pues seguro que lo continuéis con los compañeros, amigos y familiares, que de eso se trata, ¿no? De tener un poco de distracción en estos momentos en los que parece que ya vemos la luz al final del túnel. Y bueno, pues van a venir tiempos mucho mejores. Así que, pues muchas gracias por estar aquí, Eduardo, una semana más.
Igualmente, y nada, un saludo a todos los oyentes.
Un saludo a todos, por favor, muy atentos, como digo, no lo voy a decir más, yo lo he dicho ya 3 veces en este podcast, ¿quién avisa a nuestro traidor? Así que, un abrazo a todos, cuidaos y cuidad mucho, y nos escuchamos muy pronto. Chao, chao.
Hasta luego.